En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Un alma verdaderamente grande abraza en su cariño a todo el género humano y querría ver felices y dichosos a todos los hombres. Con estas palabras de Vagón de Olbash comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este viernes 19 de enero, San Arsenio. Reciban como siempre un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos de la fiesta de San Antonio Abad, que como saben se celebraba esta semana, concretamente el 17 de enero, en muchas parroquias de nuestra diócesis. Repasaremos como siempre la actualidad en las distintas zonas con todas las noticias y concluiremos nuestro programa con el espacio Libros al Aire, dirigido por Rosy Gutiérrez, que hoy nos hablará de la obra Corrosión. Hoy en nuestro programa hablamos de la figura de un santo que tiene muchos seguidores en nuestra diócesis de Astorga, concretamente de San Antonio Abad. Son muchas las parroquias diocesanas que celebran esta fiesta, que tiene lugar el 17 de enero, concretamente hace dos días la celebraban en muchas parroquias con la bendición de animales, y una de ellas es la parroquia del Salvador de la Bañeza. Hoy nos acompaña su párroco, don Arturo Cabo Carrasco, para hablarnos de esta fiesta que tiene tanta importancia en nuestra diócesis y sobre todo en muchas parroquias. Muy buenos días, don Arturo.
Muy buenos días.
Bueno,
María de Los Ángeles.
En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Pues en alguna otra ocasión hemos hablado también de las distintas realidades en las que trabaja. Una de estas fiestas también muy, muy populares es la dedicada a San Antonio Abad. En primer lugar, don Arturo, cuéntanos un poco, ¿quién era este santo? Que muchas veces sí que se celebra, sabemos que es el patrono de los animales, pero no conocemos la figura de él.
Bueno, ya sabemos que estos hombres de este en concreto le fijan la fecha de su nacimiento en el año 251. Eso quiere decir que lo que tenemos son pocos detalles de su vida, algunos muy esenciales en su vida. Pero después está, ¿por qué es patrón de los animales? No lo sabemos. ¿Por qué también hablan de él que fue un hombre muy tentado por el maligno, por el diablo? Uh-huh. ¿Qué más sabemos? No sabemos exactamente dónde fue enterrado. Pasarán un montón de años hasta que dan con sus con lo que quedaba de San Antonio, donde está hoy los restos de San Antonio, dicen que están en Francia, en Arles. Mm. Bueno, en resumiendo, San Antonio lo fijan que nace el año 251 y muere el año 356, lo que es lo mismo, con una edad de más de 100 años. Mm. Ahí lo figuran o lo ponen, que era un hombre religioso, y sus padres murieron muy jóvenes y él se quedó con una hermana más pequeña que él. Y un buen día, esto sí es de las cosas ciertas que todos los autores lo ponen, entró una iglesia y el sacerdote que estaba hablando, pues ahora, si alguien quiere ser perfecto, que venda cuanto tiene y se lo dé a los pobres y luego que me siga y tendrá un tesoro en el cielo. Pues esta frase del Evangelio le indujo a él a pensar en cambiar de vida. No era un buen joven, pero no estaba tan metido como se meterá ahora desde que oye esta frase. Entonces lo primero que hace es dar y vender sus bienes, tierra sobre todo, el dinero se le da a los pobres. Y para que su hermana quedara recogida, se la entregó, que algún autor lo pone, a un grupo de vírgenes en aquel momento. Uh-huh. De vírgenes. Sabes tú que la institución de las vírgenes es moderna. Uh-huh. De jóvenes que, sin ser religiosas ni religiosos, pues sobre todo ellas, que viven una vida pues como si fueran religiosas, pero uh-huh, no lo son. Entonces, sí, eso sí lo he leído, que la entregó a un grupo de mujeres vírgenes para que cuidaran y la atendieran en su ausencia. Y él es cuando decide pues meterse dentro del desierto para llevar una vida oculta, que nadie se enterase, haciendo penitencia, trabajando para subsistir en lo que el desierto o en torno al desierto le podía ofrecer, haciendo penitencia, relacionándose, que aquí es donde lo ponen, con los animales, incluso salvajes, que de ahí vendrá después la tradición de que en San Antonio, patrono de los animales. Uh-huh. Bueno, pues esto sería en grandes rasgos, si después lo descubren otros que tenían un espíritu similar a él, lo descubren donde vive, cómo vive, 20 y tantos años, él solo, cada 6 meses iba a unos amigos a llevarle un poco de pan y de agua, y así cada 6 meses lo iban a visitar. Entonces su fama se extiende por Egipto, que es donde había nacido él, y es cuando empieza a venir la gente a ver su vida, otros a imitar su vida, llevar una vida penitencial. Empiezan a consultar los hombres de ciencia de la iglesia, incluso sale una vez, una o dos veces, en la época de San Atanasio, a predicar contra la herejía arriana, y sabes que negaba que Jesucristo sí era una persona maravillosa, extraordinaria, muy cercana a Dios, pero de Dios nada. Hizo un gran mal en la iglesia universal, y entre ellas España. Bueno, pues salió a predicar, porque amigo me parece que era San Atanasio, estuvo una temporada con él, pero él volvió otra vez a su retiro. Y es más, también se introduce, observa una vez que hay un castillo allá en el quinto infierno destruido, y para seguir esa vida de oración y de recogimiento, pues marchó para allá. Estuvo unos cuantos años también allí, hasta que dieron con él, y ya empieza a tener ya una relación humana con gente de ciencia. Me parece que algún papa le consultó, por menos gente de ciencia eclesial y no eclesial, y su fama pues se empieza a recorrer pues el mundo de aquel de Egipto y cercanos. Y es lo que sabemos de él, en esa vida humilde y sencilla. Y después también dicen que lo representan con cercano a él, con esa idea del diablo, de Satanás, de sus tentaciones. Sí. Pues siempre junto a él ponen la figura erótica, como quieras llamarle, del diablo, sí, que fue muy tentado a lo largo de su vida. Dicen eso. Y en cuanto al nombre Abad, significa padre, es decir, que fue el padre el que creó esta vida eremítica o esta vida de retiro lejos del mundanal ruido. Es lo que más cosas no sabemos. También ahora viene lo del cerdo. Sí. Unos dicen que era la representación del mal. Por eso siempre lo ponen al cerdo. Sí. Pero que más que cerdo, en algunos lugares fue el maligno representado, como las imágenes todas de San Miguel Arcángel, que ponen a un joven con una espada que tiene atado a una figura grotesca, representación de Satanás. Y otros dicen, también lo traen los libros, no sabemos si será una historia o será una realidad, que en la Edad Media había unos frailes que se le ocurrió la idea de comprar unos cochinos, ponerles unas campanillas, ponerse en contacto con los vecinos, con el fin de que permitieran que entraran en sus fincas a pastar o a comer. Y eso después, a final del año, pues se le daba muerte y sus carnes pues se repartía entre los pobres de la localidad o del entorno. Hablan también otros de esa unión de San Antonio con el cerdo. San Antonio, hay una tradición, él desde tiempo inmemorial, que van a oír misa a San Mamés. Y allí en San Mamés ya vienen después a la fiesta un rato, a la entrada de la bañera, viniendo de San Mamés, es decir, desde Astorga a la bañera, pasando el puente de la Reina, que separa la bañera de San Mamés. Pues ahí hay un, yo siempre me acordé que por allí había baile, y después ya venían a la bañera a terminar de celebrar la fiesta. Ahora, aquí hay varias cosas que, bueno, no sé cómo las celebrarían, lo de venir a Samamés es una, y después regresar a la bañera. Lo del baile allí, entre Samamés y la bañera, tampoco se sabe por qué era allí. Allí también se llevaba la merienda. Los rapaces, otra de las cosas que no sabemos, ¿por qué ese día no se trabajaba por la tarde? Aquí había fiestas en la bañera que por la tarde, y tenía que ser lunes por la tarde. Por ejemplo, San Antonio, fue ayer. No se celebra la fiesta hasta el lunes. Pero esto es desde tiempo inmemorial, ¿eh? Uh-huh. Yo tengo estos años y me acuerdo que siempre ha sido el lunes. Y no había ni escuela, ni se cerraba todo. Y todo el mundo íbamos en torno, antes de los cofrades, por la mañana a misa de 2 o de 1. Salían y después la fiesta toda se resolvía en torno a Samamés y la bañera. Uh-huh. Y a la caída de la tarde ya venían a la Plaza Mayor para que la gente bailara. Otra de las tradiciones es que le acompañaba el chistu ese, diríamos, no vasco, pero el nuestro leones, que lo compone un tamboril ancho, un tambor, una caja ancha y una chifla, que nada más la toca uno, toca las dos cosas. Uh-huh. La chifla y no sé si tú los habrás oído y visto. Uh-huh. Sí, en nuestra zona aquí sí hay, y todavía hay algunos que lo hacen y que lo hacen muy bien. Bueno, pues ese era el que alegraba la fiesta con la música. Los chavales veníamos luego después de comer con nuestras meriendas, y aquí desde que llegué yo volvimos a restaurar, pues en la parroquia se restauró otros detalles de la cofradía, por ejemplo tener misa a las 12 de la mañana presidida o haciéndose presente miembros de la directiva
el domingo también, ¿verdad?
Sí. Tiene que ser el domingo, viniendo una representación de la corporación municipal. También inventamos la idea, para que fuera algo cultural, un pregón en honor de San Antonio y de los animales, en verso. Uh-huh. Y desde el año 86 esto se ha llevado a cabo, como lo estoy contando. Uh-huh. Una vez que se ha cantado las glorias del santo, y lo mismo han actuado hombres y mujeres. Este año es una joven bañezana, muy bañezana, es profesora del Colegio de San Agustín de León, Monse, muy bañezana, muy amiga del folclore. Salimos una bella de la iglesia y en la calle yo bendigo en primer lugar al cerdo, porque el cerdo se rifa. Siempre suelen comprar un cerdo de 20 y tantas arrobas, 25, 24... pero un cerdo en condiciones, y lo traen en un carro, y van paseándolo por la bañeza, porque van vendiendo rifas del cerdo, porque según lleguen a la plaza a las 2 de la tarde, en el ayuntamiento se rifa ese cerdo.
Uh-huh.
Y tú, así has comprado papeletas de la rifa, para que se dan 4 por un euro, o sea que son papeletas baratas. Uh-huh. A lo mejor venden, no lo sé, 15 o 20 mil papeletas, ¿eh?
Sí.
No creas tú que vende. Es muy tradicional, porque ya el sábado ya ponen el cerdo en un carro en el mercadillo y lo pasean y todo el mundo ve. Claro, es una manera de vender las papeletas.
Claro.
En el mercadillo. Y después, el domingo también recorren por la mañana, antes de la misa recorren con el cerdo, en un carro, recorren barrios de la Bañeza y venden a su vez los hermanos esas papeletas que colaboran para los gastos de la fiesta.
Uh-huh.
Y bueno, pues ya una vez allí, yo bendigo en primer lugar al cerdo, y después ya van pasando todas las personas que han traído un animalillo, el que sea. Desde, como digo, chicos, si tenés algún elefante, tráelo, hombre, que así lo vemos de cerca.
Claro.
Si es un hipopótamo, mejor todavía. Pues si tenés una culebra de 4 kilómetros de larga, tráela, bueno, para llamarle la atención a los niños. Pero sí suelen traer muchos conejos, muchos perros, muchos gatos, muchos peces, muchos pájaros. Bueno, pues yo creo que algunas veces se acerca a 200. Depende todo de la mañana, claro. Mm. Si está lloviendo, vendrán menos. Quizá es una mañana como la de hoy.
Ya.
Y esto es la fiesta. Y la cofradía le da a cada niño que viene con su animalillo, le da un paquete de chuches. Y después ellos, bueno, unos han quedado conmigo en esa, según van pasando los niños, que se va muy organizado, ellos le van dando un paquete de chuches y en mientras tanto a las 2 es cuando hacen la rifa del cerdo en el ayuntamiento y ya se esparce la idea por los medios de comunicación qué número ha tocado y generalmente aparece enseguida, ¿eh?
Y continuamos ya con el repaso de la actualidad de nuestra diócesis, recordando que este domingo el señor obispo presidirá a las 9:15 de la mañana la misa en la Residencia Virgen de los Desamparados de Astorga y el lunes don Juan Antonio participará en la celebración del 50 aniversario de Cosamay, también de nuestra ciudad de Astorga. El próximo miércoles 24 de enero tendrá lugar una reunión del Colegio de Arciprestes y a las 8 de la tarde don Juan Antonio presidirá la misa dentro de la novena que se está celebrando de las Candelas en la parroquia de San Pedro de Rectivía de Astorga. Y también les recordamos que ayer comenzaba la semana de oración por la unidad de los cristianos que, como saben, este año lleva por lema Fue tu diestra quien lo hizo, Señor resplandeciente de poder del Éxodo. Les recordamos que esta semana recuerdan los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. Es una ocasión propicia para que conozcamos mejor el diálogo de la Iglesia Católica con las iglesias y comunidades eclesiales sobre la doctrina de la fe llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación. Con este motivo, el jueves 25, como saben, es un semanario, del 18 al 25 se clausurará esta semana nuestra diócesis con la celebración de la Eucaristía presidida por nuestro señor obispo don Juan Antonio Menéndez a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro de Ponferrada. También les hablamos del encuentro de delegados de liturgia que tenía lugar los días 15 y 16 de enero en Madrid, en varias ponencias impartidas por diversos especialistas en distintos campos de la pastoral litúrgica ayudaron a configurar la identidad y trabajo que el delegado de liturgia está llamado a realizar en la diócesis para ayudar al obispo. Nuestro vicario general, que es también delegado de liturgia de Astorga, don José Luis Castro, fue el encargado de impartir la ponencia central del encuentro de este año 2018 titulada El delegado diocesano, función, competencias y límites. En ella repasó las referencias magistrales sobre la misión litúrgica del obispo y la creación y funcionamiento de las delegaciones diocesanas de liturgia antes y después del Concilio Vaticano II. Y también le recordamos que el próximo lunes 22 de enero tendrá lugar una reunión informativa a las 8:30 de la tarde en Cáritas de Astorga, situada en la calle Martínez Salazar, número 8, piso menos 1, para organizar y poner en marcha un programa de acompañamiento a las personas mayores en su soledad. Y también le recordamos que del 1 al 4 de febrero en la Casa de Ejercicios de San Francisco de Astorga tendrá lugar el cursillo de Cristiandad número 246. Tienen toda la información de inscripción en la página web de la Diócesis de Astorga, www.diocesisastorga.es. Y la semana pasada le recordábamos que comienzan los cursos Alfa, han comenzado esta semana en 4 lugares, en Astorga y en Ponferrada, que ya existían y se han inaugurado en Tábara y en el Barco de Valdeorras. En Ponferrada tendrá lugar hoy a las 9 de la noche, como siempre, desde hace 5 años en los salones parroquiales del Buen Pastor de Ponferrada. Y también les animamos a participar, aquellas personas que lo deseen, en las catequesis del Camino Neocatecumenal que comenzarán los lunes y jueves a partir del 22 de enero a las 8:30 de la tarde en la parroquia del Buen Pastor, también de Ponferrada, catequesis para jóvenes y adultos. Y les informamos también que el próximo 27 de enero, sábado a las 12:30, en el aula magna del seminario, el sacerdote don Ricardo Fuertes Vega impartirá la lección de despedida con motivo de la fiesta de Santo Tomás de Aquino, titulada Identidad y misión, la mitad de la vida como tarea espiritual, de Joan Stauler. Es una conferencia que estará precedida por la Eucaristía que presidirá nuestro señor obispo a las 11:30 de la mañana en el seminario de Astorga. Y saludamos ya a nuestro compañero Jesús Álvarez, que se encuentra en la zona del Bierzo. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes, Ángeles. Muy buenas tardes a todos los oyentes de COPE repartidos por toda la geografía diocesana. Y en el Bierzo, como en tantos lugares de nuestra diócesis, este pasado miércoles celebrábamos la fiesta de San Antonio Abad. Somos una diócesis eminentemente rural, muy pegada a la tierra. Por tanto, todo lo que habita en la tierra nos concierne, nos importa mucho. También nuestros animales. En muchos lugares del Bierzo tuvo lugar esa bendición. En concreto en Ponferrada, también se hizo en Camponaraya, creo que también en Bembibre y en Cacabelos. En Cacabelos este año además tenía un matiz especial y es que fueron los propios niños de las catequesis los que me sugirieron, don Jesús, ¿por qué además de bendecir los animales no hacemos una petición de alimentos para las protectoras, para el banco de alimentos de mascotas? Gracias a los cientos de personas que acudieron a Cacabelos para bendecir sus animales y gracias por los cientos de comida que nos han llevado para que pueda ser repartida entre la Asociación Peludines, Banco de Alimentos y la protectora de Diablino, La Ciana. Se nos daba estos días la información del resultado del ejercicio 2017 del comedor social del Centro de Transeúntes San Genadio de Ponferrada. Nada más y nada menos que 85.000 comidas en un año. Imagínense ustedes la cantidad de personas y familias que han sido beneficiadas con esta labor desinteresada, de esta labor generosa de los voluntarios y de la propia Iglesia. Este año, además, ha habido una novedad y es que las personas que han querido recoger la comida se la han podido llevar en tuppers y después comerla en su propia casa. No era imprescindible acudir al comedor social y tener que consumirla allí. Especialmente me parece muy buena la idea, teniendo en cuenta que los receptores de esa ayuda no solo son personas individuales, sino que son familias con niños. El desubicarlos de su propia casa, el tener que acudir a ese centro, creo que hubiera sido más problemático. Enhorabuena por una labor tan importante que están realizando en este comedor social, en este centro de transeúntes San Genadio de Ponferrada. Gracias a la Iglesia, gracias a la generosidad de la Iglesia y de tantos hijos de la Iglesia y tantas personas que valoran el esfuerzo que realizamos en las diferentes parroquias. Y también ha tenido lugar en estos días la celebración de los cursos de las cenas alfa. Este año se va a celebrar también en Ponferrada este viernes a las 9 de la noche en los salones de la parroquia El Buen Pastor. Desde aquí animar a nuevas ediciones, a nuevos lugares, nuevas ubicaciones de esta nueva manera de evangelizar, reunir matrimonios, reunir personas con ansia o de formarse o con inquietud religiosa. Nuestro propio obispo ha animado a que se invite a estas personas y desde aquí nuestro más sentido pésame en el mundo de la radio a la joven locutora Zaira Linares de Onda Bierzo que fallecía esta semana, que fallecía el pasado miércoles. Justamente se apaga una voz, pertenece a una saga radiofónica tan importante en nuestro Bierzo. Para ella una oración, para su familia nuestro abrazo. Descanse en paz, Zaira Linares.
Y concluimos ya con el espacio Templum Libre, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos habla de la obra Corrosión. Escuchamos a Rosy.
Corrosión, combatir la corrupción en la Iglesia y en la sociedad. En el prefacio del libro, escrito por el Papa Francisco, podemos leer: el cardenal Turson explora los diferentes paisajes en los que nace y se insinúa la corrupción, desde la espiritualidad del hombre hasta sus construcciones sociales, culturales, políticas y hasta criminales, refiriendo estos aspectos también a lo que más nos interpela, la identidad y el camino de la Iglesia. La obra expone la batalla de la Iglesia contra la corrupción, el crimen organizado y las mafias, relatada con detenimiento por un cardenal experto, Peter Turson, primer prefecto del Dicasterio Vaticano para el Servicio del Desarrollo Humano Integral. De la editorial Palabra, Corrosión.
Todos los viernes nos despedimos hasta el próximo 26 de enero, deseándoles a todos una feliz semana.